Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Hoy es el Día Universal de la Poesía y vamos a leer un boletín de la UNESCO. Como expresión profunda del espíritu humano, como arte universal, la poesía es una herramienta de diálogo y acercamiento, al dar acceso a la expresión auténtica de una lengua. La difusión de la poesía contribuye al diálogo entre las culturas y al entendimiento mutuo. El mensaje de la señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Poesía. La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa, al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía y nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradicional oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30 periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999. La UNESCO anima a los Estados miembros a tomar parte activa en la celebración del Día Mundial de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación de las ONG y de las instituciones públicas y privadas, autoridades locales, escuelas, asociaciones poéticas y culturales, museos, editoriales, etc. Y hoy, en el Día Mundial de la Poesía y en Radio Colores y en Sentirnos Vivos, queremos que escuchéis a una poeta muy especial. Hoy contamos con la presencia de Gloria Rivas. Días después estaremos con Amparo Paniagua y más tarde con Carmen Quintanilla Buey. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Radio Colores.
Muchas gracias. Qué bonito lo que has leído. Me ha encantado escucharte. Es verdaderamente poético, ¿eh? Todo este.
Bueno, pues ya sabes
esta declaración.
¿Quién lo ha escrito? Te voy a hacer preguntas que estarás cansada de repetir. ¿Cómo son? ¿Por qué empezaste a escribir poesía?
No lo sé, esto nunca se sabe, todo el mundo también te dirá lo mismo cuando lo preguntas, es una necesidad, es un hábito, es una costumbre, y empecé muy pequeña, empecé a escribir de muy muy pequeña, aunque no he publicado hasta hace poco, pero he publicado en antologías o en algunos escritos en común con otros poetas, pero no mi obra particularmente propia, no la había publicado hasta ahora. Y bueno, pues por satisfacción de escribir, por necesidad de escribir.
Sí. Bueno, también escribes relatos cortos.
Sí, escribo relato corto. Escribo poesía y escribo artículo de opinión. primer libro fue A la sombra de un tilo. Es una selección de artículos que yo había publicado durante 18 años en una revista, y al cerrarse la revista, pues los lectores querían tener de alguna manera en libro o volver otra vez a recuperar los textos que habían leído, y decidí hacer una edición hace dos años, y esa es A la sombra de un tilo. Y posteriormente, pues una selección de microrrelatos que también tenía algunos de muchos años y otros más cercanos en el tiempo y otros de hace poco, pues también hice una selección de 50, los reuní y es el que forman este librito que estoy presentando ahora en estos días, que se llama Yo me llamo Jean. Yo me llamo Jean es el título de uno de los microrrelatos contenidos.
Y que lo vamos a tener en Palencia, porque hasta hoy no lo encontrábamos en las librerías,
pero
a partir de hoy lo tenemos en Palencia.
Sí.
Yo me parece que hay un resurgimiento del poema. ¿Es una opinión mía o...?
Pues puede ser que haya. Yo también lo percibo, pero claro, no soy de fiar. Yo lo percibo porque me muevo mucho entre poetas, entre gente que escribe, entonces no lo puedo ver desde fuera. Pero puede ser. Siempre que hay épocas en la historia de España, en la historia de la humanidad, siempre que ha habido épocas de crisis, es verdad que cuando hay algo por lo que quejarse, se recurre a los recursos del arte y también, como no, a los recursos de la literatura. La poesía, como dijo, es un arma cargada de futuro. La poesía es necesaria, la poesía hay que reivindicarla como instrumento, como recurso para reclamar, para indignarte, para criticar, para denunciar.
Sí, es muy importante.
Sí, sí, sin duda.
¿Qué tipo de poesía te gusta más? ¿Escribir?
Sí, me gusta la misma poesía que intento escribir. Me gusta, por un lado, me gusta la poesía intimista, la poesía que refleja sentimientos comunes, pero me gusta mucho la poesía que denuncia, la poesía de compromiso. Me gusta mucho que se pueda decir de una manera bella aquello que se dice de una manera normal, de una manera... cotidiana, periodística, poder llevar a la categoría de arte la denuncia, poder llevar a la categoría de arte determinados episodios, porque a mí me gusta también la poesía narrativa, no solo la lírica tradicional en cuanto a la forma o a los contenidos. Me gustan mucho algunos autores, algunas autoras que hacen una poesía narrativa verdaderamente bella en algunos casos.
Yo creo que en este caso llega a más gente.
Sí,
entonces,
es más cercana, ¿verdad?
Es más cercana,
sí,
y la gente se identifica más y
claro,
no tiene por qué ser más o menos culta para que la llegue al corazón.
Claro, también es cierto que, bueno, no deja de ser un arte y como tal, pues también es muy gratificante buscar una síntesis de palabras para unos contenidos y poderlos sintetizar y poder utilizar unas metáforas, como fue la literatura de vanguardia, la poesía de vanguardia, por ejemplo, de las vanguardias europeas, aquella poesía del surrealismo, aquella poesía la poesía pura, esa manera de luchar con el lenguaje para conseguir unos efectos, también es muy gratificante verlo, leerlo y sobre todo si se pudiera escribir.
Perteneces al colectivo literario Los Perros del Coloquio.
Sí.
Cuéntanos algo de ello.
Pues nosotros somos un grupo que estamos formados por, somos 12, en este momento 12 personas, que abordamos todos los géneros literarios. Algunos compañeros escriben novela, son novelistas, Juan Martín Salamanca o Dioni, David, Jorge, por supuesto el de aquí de Palencia, Zurita,
Santiago.
Y luego, y también una compañera, Mayra ha escrito una trilogía importante, La vida de Carla. Y luego hay también poetas, Amparo Paniagua, a ver si no me olvido de ninguno, porque a ver, los tenía que haber escrito, Amparo.
No te preocupes, que si no,
Rodrigo,
cuando venga Amparo mentamos
no,
a
sí,
todos.
Mercedes y Rodrigo Mercedes, Amparo y yo. Escribimos poesía. Amparo también, como yo, escribe microrrelato. Quiero decir que, bueno, abordamos otros géneros, no solo nos dedicamos a la literatura, a la lírica, sino que, por ejemplo, Rafa y Doc Pastor pues abordan los géneros también de la crítica de cine y otros.
Sí, que es otra, muy amplio.
Sí, es amplio, afortunadamente, porque es un grupo que nos enriquecemos, hablamos de esto y da gusto oírnos a los otros, oírnos que... pues qué recursos utilizamos cada uno para llegar al mismo punto, ¿sabes? Al
punto. ¿Tenéis es abierto el círculo para poder ir a escucharos?
Sí, es abierto. Sí, para irnos a escuchar, desde luego. Para entrar en él, bueno, hay algunas condiciones, pero para irnos a escuchar, pues ahora hemos tenido un congreso de la literatura que nos ha cedido el Ayuntamiento, la Casa de Revilla, allí en Valladolid, sí. Y hemos estado allí pues haciendo unas ponencias para tratar los medios de comunicación, para abordar, tratar también, hablar con los editores, con los libreros, todos los eslabones que van desde el que escribe hasta el que lee, sí, pues todos estos eslabones, cómo se van perdiendo algunos de ellos con los nuevos métodos de presentar la literatura, los métodos de digitales, el ebook y todo esto, pues están desviando un poco la atención hacia otras maneras de percibir y hacia otras maneras de leer. No de escribir, porque todos escribimos antes con un lapicero o con una pizarra y ahora con un ordenador, pero la manera de escribir es la misma, el sentimiento es el mismo, las intenciones del autor las mismas, pero desde luego el que lee, el receptor, tiene ahora otras maneras de percibir esta literatura, claro, ahora sí, se vende muy poco libro.
Lo importante es que se lea.
Pues sí, de una forma o de otra, claro, claro, claro. Que se lea. Sí, sí, sin duda.
Bueno, pues vamos a leer un resumen de la trayectoria literaria de Gloria y luego ella nos leerá algunos de sus poemas, algún microrrelato y todo lo que quiera decirnos. Porque lo más importante no es escucharme a mí, sino a Gloria. Gloria Rivas Muriel. Bueno, aquí hay un colectivo, creo que es de pintura solamente, que se llama Muriel.
Ah, sí, aquí sí, en Palencia. Sí.
Lo que pasa es que creo que solo es de pintura.
Sí, sí,
Muriel. Bueno, naciste en la Fuente de San Esteban,
sí,
Salamanca.
En la provincia de Salamanca, sí, aunque allí solo viví 15 días, pero es
bueno,
mi pueblo.
Nacida allí.
Sí.
Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Literatura.
Así es.
Bueno. No voy a dar los teléfonos. Obra: A la sombra de un tilo, selección de artículos publicados, que es lo que nos ha dicho anteriormente, en la revista Reflejos, a lo largo de los años 1993-2010, editado por Odisea Comunicación Creativa, marzo del 2012. La mano del mortero es de madera, selección de poemas, inédito. 100 haikus de la escuela primaria y otros haikus del cuarto creciente y del amor. 25 reseñas bibliográficas y un prólogo, Bubok 2009. Yo me llamo Jean, que hoy se va a leer algún relato, son microrelatos, Odisea Comunicación Creativa, enero del 2014. Últimos premios: primer premio nacional del cuarto concurso literario de hiperbreves Movistar 2009 por el microrelato Los Caracoles. Primer premio local de la 35-38 Justas Poéticas Castellanas de Laguna de Duero 2009 por el poema Vivo por las Palabras del libro La mano del mortero es de madera. Finalista en el 13 Certamen Literario La voz del aula de la Diputación de Valladolid 2011 por el relato Aeropuerto Internacional Libertad. Finalista en el segundo concurso de microrelatos Hacen 2012 por La ceguera. Primer premio de poesía Piedra de Molino 2013 por el poema Con gratitud a la nieve. Y el relato Katia, incluido en el libro Yo me llamo Jean, ha sido seleccionado por el Museo de la Palabra para ser publicado en su página de Facebook noviembre 2013. Parte del jurado en certámenes literarios convocados por el Ayuntamiento de Laguna participa. Del jurado en certámenes literarios convocados por el Ayuntamiento de Laguna de Duero, integrante del grupo que hemos comentado anteriormente de Valladolid, el grupo literario Los Perros del Coloquio, participante en recitales poéticos de los Viernes del Sarmiento de Valladolid y en la Casa Zorrilla de Valladolid, prologuista y conferenciante, participa en charlas y jornadas relacionadas con el lenguaje literario, y hoy pues tenemos el privilegio de tenerla en Radio Colores.
No sabía yo que sabías todas esas cosas. Estoy sorprendida.
Bueno, y aquí entonces, Gloria, lo importante es que nos empieces a leer un poema, ¿te parece?
Sí, voy a leer, has recordado Con gratitud a la nieve, que es el último poema que fue premiado por el premio Piedra del Molino 2013. Este es un poema escrito en alejandrinos que escribí hace un par de años, creo, y lo presenté a este concurso y bueno, salió premiado. Es un poema narrativo y evoca los momentos que hemos vivido en nuestra niñez. Todos los que tenemos una edad recordamos la niñez en nuestros pueblos cuando nieva. La nieve es un espectáculo y además es un remanso de paz. Un paisaje nevado es una cosa que gusta a todo el mundo. Y sí. Yo tengo un gratísimo recuerdo, yo me crié en el campo, y tengo un gratísimo recuerdo de las mañanas que te levantabas y estaba todo nevado, porque aquello era una cosa muy, 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 muy alegre, muy agradable. Con gratitud a la nieve. Para los desconsuelos hay remedios de nieve. La niña de las trenzas se asoma a la ventana mucho antes que a los libros de geografía e historia. Antes que a la caverna o al contrato social, se asoma y ve la nieve que pone todo blanco. Las púas de la alambrada que cerca los barbechos o el camino que lleva a la fuente perfecta. La niña de la nieve no conocía aún la consecuencia empírica de la lección de historia. La nieve cae en silencio, blandita como velos diminutos de novia que pesan unos gramos. La niña de las trenzas no sabe qué le pasa. Se ha abierto la ventana y ella es nieve también. Toda la noche anduvo nevando por los montes. Nevó sobre la escuela, sobre el tendido eléctrico, sobre todas las tejas y en el cubo del agua. La nieve se amontona como bálago blanco. Todo es blanco en la noche que nevó sin parar. La nieve es la metáfora de todo lo eminente, el panteísmo ateo de los racionalistas. Es el lugar ameno de Fray Luis de León y el recurso común de tu generación. Los grillos y las grullas se callan por respeto a la noche de nieve y el reloj se detiene. La nieve es el remedio para los desconsuelos, la goma de borrar la cuenta mal resuelta. La niña de las trenzas ha vuelto a la ventana. Siempre vamos los mismos a dar al mismo sitio. Lo digo por la niña de las trenzas de nieve y por la autoridad que me confiere el cargo de poeta.
¡Qué bonito!
Gracias.
¡Qué bonito! Además es que te encuentras en la nieve metida. Yo siempre me imaginaba con las katiuskas metidas en la nieve.
Metidas en la nieve.
¡Qué bonito! Vamos a poner un poquito de música.
Muy bien.
Y luego nos lees textos breves para contenidos importantes.
Muy bien, gracias. ¿Puedo leer?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues ahora voy a leer unos microrrelatos del libro Yo me llamo Jean. Ya que comentaste antes y hablaste de los caracoles, voy a leerlo. Este es un relato muy breve y dice así. Cuando Elena tuvo dinero, se compró las fases de la luna. A la semana siguiente se le murieron todos los caracoles de su huerto. El siguiente microrrelato se titula Las monitas y dice: las monitas habían aprendido a saltar de rama en rama y cada vez saltaban más alto y más largo. Llegó un día en que los saltos fueron desmedidos, poco elegantes para unas monas, y la madre les reprendió. no saltéis así. Parece que voláis y vosotras no vais a tener nunca alas. Tendréis que moderaros e ir bajando ya del ramaje para aprender a caminar. Algunas monitas se quedaron en las ramas, pero las otras obedecieron y bajaron. Aprendieron a andar con la columna recta y se hicieron dóciles, católicas, liberales y después neoliberales. Y los monitos, lo mismo.
¡Qué bonito!
He seleccionado también las prisas. Andaba Brígida siempre con tantas prisas que se murió 33 años antes de lo predestinado. Se perdió el bautizo de sus nietos, 6.022 puestas de sol y la segunda boda de su marido.
¡Qué gracioso!
Este relato que voy a leer, a este le tengo mucho aprecio porque, así como dije que algunos de los relatos llevan, los más increíbles son historias reales y otros los menos fantásticos, historias que podían haber sucedido, esta es una historia real, esta es una historia de verdad. Aunque está ubicada en los bosques de Abedul, porque me interesan mucho ubicar algunas de mis historias en las colinas Valdai en Rusia, entre Moscú y San Petersburgo, esta está ubicada allí, pero en realidad esta no sucedió en un bosque de abedules, sino en un encinar. Se titula Katia. Hacía ya 4 días que Antón, el marido de Katia, se había ido a vender una carga de troncos de abedul a la ciudad. 4 noches de nevada durmiendo con su hijita pequeña y no había tenido miedo hasta esa noche, cuando oyó un golpazo en la puerta de la calle que la despertó y la hizo levantar de la cama para asomarse por una ranura de la ventana. Silencio. Solo la blancura de la nieve cayendo en silencio. La niña no se ha despertado y ella se vuelve a la cama y no duerme más en toda la noche. Por la mañana se asoma y allí están. La marca en la puerta y la piedra debajo de la nieve de la noche. No hay más señales. Al día siguiente Katia no tuvo miedo, pero cuando empezó a anochecer cerró la puerta y la ventana y se sentó a rezar en el rincón de los iconos, junto a la chimenea, con la niña en brazos. A medianoche se repitió el golpazo en la puerta. Metió la cabeza debajo de las mantas y lloró de miedo, agarrada a las manitas de la niña y contando los días, rogando que dejara de nevar y que volviera de una vez Antón de la ciudad. Por la mañana temprano pasó por allí el montaraz del bosque, como cada semana. ¿Qué tal, Katia? ¿No necesitas nada para ti o para la niña? No, señor, contestó ella con agradecimiento, como siempre. El montaraz la miraba de manera diferente y entonces ella, subiendo algo el tono de voz, dijo con firmeza: duermo con la escopeta de Antón debajo de la cama. Él me enseñó a disparar y me dejó bastantes cartuchos. No hubo más golpes a la puerta de su casa, solo el silencio de la nieve cayendo sobre los abedules.
¡Qué bien!
Este montaraz era un sinvergüenza.
Sí, sí. ¡Qué bien! ¿Cómo se sabía defender? Vamos a poner un poquito de música y nos des otro micro relato.
Bueno, pues otro de los microrrelatos que voy a leer está relacionado con las niñas afganas. Yo tengo dos fijaciones aquí en este libro. Tengo dos temas. Por un lado, las niñas que viven en los pueblos de los bosques de abedul de Rusia, pero por otra parte las niñas de Afganistán, estas niñas que van a la escuela con el peligro de llegar y de no volver. Y voy a buscar de la, perdona, que
no,
sabes qué pasa, que se me ha ido,
tranquila, que esto
se me ha ido
la señal,
se me ha ido la señal, sí. Entonces ahora
yo antes, fíjate, no, como que no me gustaban los microrrelatos. Yo quería novela larga, al ser posible.
Sí.
Y cada vez me estoy aficionando más a los microrrelatos.
Sí,
porque digo, es que son muchas historias en poquito tiempo.
Sí.
Y la verdad, hay algunas que te quedas con esa inquietud de decir, ay, yo quería aquí algo más.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, sí, pero están muy bien.
Sí, este se titula Niña Afgana con reloj. Son las 12 horas, 1 minuto y 15 segundos y todavía no ha llegado mi mamá del mercado. Ayer llegó a las 11:05, igual que anteayer. Aunque mi mamá siempre dice que aquí en Kunduz el tiempo solo sirve para morirse una y que mejor no saber cuándo, a mí me gusta mucho mirar este reloj que me regaló un voluntario de ACNUR porque así sé cuándo va a llegar ella a casa. He oído otra explosión y llevo asomada a la ventana 57 minutos. Ahí viene el voluntario que me regaló el reloj, con mi mamá en brazos, desplomada. Voy al pozo a tirarlo.
Qué triste.
Triste, sí.
Triste, pero real.
Tristes vidas.
Porque
sí. Tristes vidas. Bueno, ya que se llama Yo me llamo Jean, el libro, voy a leer la historia de Jean.
De acuerdo.
Esta es una historia que no es exactamente de verdad, pero podría haber sido. Esta historia me la inspiró una niña que conocí, una niña china que conocí impartiendo clase en un instituto de Valladolid hace unos años. Y aunque esta no es su historia, pero bueno, ya digo que podría haber sido, sí. Me llamo Jean y mi madre también se llama Jean. Mi primo se llama Chen. Y todos hemos vivido relativamente felices a la orilla del río, en mi pueblo de China, donde se cultiva arroz y más arroz. Mi primo Chen siempre ha vivido con nosotros. Cuando yo nací, él ya estaba en casa y yo creía que era mi hermano. Él también creía que era mi hermano, por eso me trataba muy mal y me obligaba a cargar con las haces más pesadas y más mojadas de arroz, mientras él iba detrás insultándome porque era una niña débil y sensible y diciéndome que siempre iría detrás de mí. Les cuento esto no para ridiculizar a mi primo, pues ya no quiero hablar más de él, sino para demostrarme a mí misma y a ustedes que me leen que puedo exponer mi breve vida de chica china venida a España escapando de un primo en un castellano medianamente correcto, gracias a una profesora de lengua que tuve hace unos años, cuando yo solo sabía hablar con mis ojos oblicuos de China y cuando ella y yo coincidimos por un destino favorable en un instituto de Castilla y León, donde se impartía aquel programa llamado de éxito escolar. Ella entró en el aula sonriendo con una carpeta de color granate y se fijó en mí. No me dejó hasta que me aprendí las categorías gramaticales, los tipos de textos, los géneros literarios y las etapas de la historia de la literatura española con sus autores y sus obras. Y me dijo que sabiendo esto y comprendiendo la tabla de multiplicar sin calculadora, ya me podía defender en su país. Y así fue. Bueno, al menos eso creía yo. Porque ahora me encuentro en una situación difícil y escribo esto también pensando en que mi profesora de lengua me lea y se ponga en contacto conmigo para echarme una mano. Y es que hace unos días recibí una carta de mi madre diciéndome que ya estoy autorizada para trabajar en España y me manda la dirección de un superbazar chino que han abierto aquí cerca hace una semana y donde necesitan personal de origen, porque nosotros tenemos unos convenios particulares con nuestro gobierno y a su vez nuestro gobierno los tiene con los gobiernos del mundo. Me presenté con mi currículo de bilingüe y con mis esperanzas de joven libre. Pero allí estaba esperándome el encargado, allí estaba sonriéndome mi primo Chen.
Bueno.
Otro sinvergüenza.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Vamos a poner otro poquito de música.
Muy bien.
Seguimos con Gloria Rivas. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Gloria, ahora nos vas a leer unos haikus.
Sí.
¿Puedes explicarnos qué significa haikus para la gente que no lo sepa?
Sí, el haiku es una estrofa de origen japonés. Los primeros haikus datan de mucho antes de Masubasu. Masubasu es el escritor japonés que dio a conocer y que dio categoría al texto haiku, pero parece ser que antes de él ya existía esto. Este es un haiku, este es un texto, es una estrofa de tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, es decir, en 5, 17 sílabas resuelves el poema. El tema... los orígenes del haiku en cuanto a temática era recoger instantes de los jardines de té japonés, instantes que la naturaleza ofrece de una manera tan natural, nunca mejor dicho, como es la caída de una hoja de cerezo, una flor de almendro, el salto de una rana, el famoso haiku del salto de la rana de Masubasu. Instantes cotidianos de la naturaleza, yo me los imagino a ellos y a ellas, digo ellos porque hay menos escritoras de haiku que señores, pero me los imagino a ellos y a ellas con aquellos ropajes paseando por aquellos jardines de té japonés, con tiempo libre seguramente más que nosotras, y escribiendo y deleitándose, no solo leyendo haikus de sus compañeros, sino escribiendo sus propios haikus. El haiku, entre otras cosas, el clásico, el de rigor, el formal, exigía que tuviera una palabra relacionada con una estación del año, primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, había una serie que no tuviera verbos, había una serie de requisitos que lo hacían demasiado encorsetado, demasiado formal. El haiku, que en principio se pensaba que se creía, bueno, pues que sería una estrofa, que pasaría de moda, pues mira, estamos en el año 2014 y aquí en Palencia vamos a leer haikus. Porque el haiku luego llegó a Latinoamérica y, por ejemplo, Mario Benedetti escribió un libro de haikus precioso. El haiku dejó de ser una estrofa que se limitara formalmente y de contenido a lo que fue en sus orígenes para pasar a recoger asuntos más, pues asuntos más, del tiempo en el que se escribieron. Por ejemplo, hay haikus verdaderamente comprometidos, con significados más allá de la hoja que cae y de la rana que salta. Yo escribí hace años un librito de haikus que titulé Haikus de la Escuela Primaria, recogiendo los instantes que la escuela primaria, quienes hemos ido a la escuela rural, a la escuela del pueblo, pueden entender esto, recogiendo instantes de lo que eran algunos de los momentos significativos de la escuela primaria. Y escribí 100 de la escuela primaria, luego unos cuantos del cuarto creciente y otros del amor, y los tengo los tres, hice una selección porque eran demasiados, los tengo en un librito que posiblemente saldrá dentro de un tiempo porque me lo está ilustrando Enrique Salas, un amigo que se dedica a esto de la ilustración, y están en su poder para darle un poco de vida, porque los haikus queda muy bonito un libro si está ilustrado, sí. ¿Sabes? Si tiene un poquito de colorido y un poco... Thank you. por eso he quitado muchos y he dejado espacio para las ilustraciones de Enrique. Voy a leeros unos poquitos, no los 100, claro, no quiero que me echéis de Palencia a no, patadas.
Echate nada. Esperaremos que vuelvas en otra ocasión porque nos está gustando mucho.
Gracias.
Además, aquí hay una profesora que sí que, vamos, fomenta mucho lo de los...
Lo de los haikus. Sí, ay,
mucho.
Qué bien,
sí, sí.
Qué bien. Sí, sí, es que ya te digo que el haiku es una estrofa que en principio parecía que iba a quedar ahí, pero fíjate que a día de hoy se siguen escribiendo sonetos, como Garcilaso de la Vega, alejandrinos, y se sigue escribiendo haiku, o sea que se escribe de todo. Bueno, voy a leer unos poquitos. Calor y frío, de mi casa a la escuela por aprender. No vengas tarde, que andan sueltos los perros de don Benigno. Baten las niñas la espuma de la leche blanca de Marsal. Miedo en la escuela, las calderas de Pedro y el esqueleto. Huele a quemado la goma de las botas sobre la estufa. De vez en cuando llegaba el inspector sin avisar. Algunas tardes la lección de aritmética fue muy difícil. Con precaución, las lecciones de historia por la censura. Y en el recreo, esperando a la comba que salte un niño. Desde un triángulo nos miraba aquel ojo amenazante. A buenas horas salta el niño a la comba, ya soy casada. Creación del mundo, ¿cómo en una semana se avanza tanto? La redacción y todas las palabras con impaciencia. Los reyes magos fueron la monarquía más altruista. Si mis maestras me vieran repitiendo sus oraciones, los ilustrados nos miran repasando la enciclopedia. Razas humanas, la lección 29 de geografía. ¿Dónde estará el estrecho del Bósforo? Pensaba yo. Del corazón me asustan sus arterias tan dependientes. Letras de cambio para formar palabras sin intereses. Cruza sin miedo los pontones que llevan a la otra orilla. Fue un gran alivio que callaran por fin las campanadas. Saber de cuentas es lo que necesita, dijo su padre. En primavera las margaritas se abren y me deslumbran. Sin compasión en la nación católica hacia los otros. En voz muy baja, preguntando quién era la pasionaria. El mapa de Hule, lleno de cordilleras resbaladizas. Nunca nos daba la maestra a ninguna la razón pura. Ya tengo novio, me ha mirado dos veces en el recreo. Y en el invierno, a las 5 de noche, sin luz eléctrica. Por un error, la hispanidad no fue con Nueva Delhi. Realismo mágico, las bodas de Canaán y otros milagros. Tiene mi hermana mucha fiebre y no puedo ir a la escuela. La abeja reina desayunaba más que las obreras. No era milagro, caminó sobre el agua, que lo vi yo. La ligación era vender el vino con algo de agua. Cuando eran grises, las nubes me aterraban más que un demonio. Con la navaja me aguzaba mi padre los lapiceros. No me distraigas, que tengo que aprenderme las 12 tribus. Los calendarios son el Museo del Prado de mi niñez. La educación en valores se imparte con el dictado. La compañera de las gafas de pasta, diversidad. No te entretengas y recoge a tu hermano, no se te olvide. Copié 100 veces el futuro imperfecto de subjuntivo, más de 100 veces el califato omeya de Abderramán. Borramos todas la sumisión con goma de nata blanca. La santa infancia, la cabecita negra del niño Ucha. Día 6 de enero, ¿qué te han traído los reyes? Un cabás nuevo. Si los triángulos fueran todos isósceles, no habría catetos. Más complicado que la prueba del 9, Dios, uno y trino. Por un descuido en el cajón de tizas entró un lagarto. Si la canica de jugar a las tabas fuera de plata, entre los juncos una cesta de mimbre embetunada. Y en el verano la caja azul de lata de la Nivea. ¿Qué vas a ser cuando te hagas mayor? Seré maestra.
¡Qué magnífico! Me ha encantado. Gracias. Además, he vuelto eso a la escuela.
¿Te acuerdas, verdad?
Sí, sí, a la escuela rural, además, también.
Claro, claro.
Magnífico, de verdad. Rural. ¡Qué bonito! ¿El taller de matruscas o...?
El taller de matrioscas, sí. Este es un poema narrativo. ¿Quieres que te lo lea?
Sí,
claro. Vale, muy bien. El taller de matrioscas es un poema narrativo. Es uno de los últimos poemas que he escrito y narra una supuesta historia de una mujer joven que va a trabajar al taller de matrioscas. Tiene un encargado, unas compañeras, un marido que vende leche por el pueblo y una niña pequeña en casa. El taller de matrioscas abre a las 6:30 y sale por la puerta el olor a abedules. Las mujeres se ponen los mandiles con resignación y se atan unas a otras por detrás los lazos. El taller de matrioscas no cierra hasta las 5. Por eso llora Masha a partir de las 11, porque a las 11 en punto su marido se marcha despacio de su casa para vender la leche y cierra bien la puerta. El encargado gana el triple que las artesanas. Tiene las cejas largas y revueltas como las gubias de acero. Es desconsiderado con las madres primerizas. No obstante, mira mucho por el taller y por el dueño, que vive en la dacha de enfrente. El taller de matrioscas es lo menos poético que existe por la zona de esta aldea. Si las artesanas ganaran los rublos que el encargado, entonces ya sería otra cosa. Y si el encargado se cortara las cejas de gubia, que parecen una leñera seca, sería más poético todavía el taller de matrioscas. En ese caso, las mujeres se atarían los mandiles cantando el himno nacional y aspirarían el aroma de los abedules sin dejarlo escapar por la puerta. El taller da mucho trabajo a las mujeres de esta aldea, tanto que algunas tienen que vivir dos veces al día y por eso envejecen en la mitad del tiempo. La hija de Masha se cría sola. Apoya su cabecita sobre los barrotes de abedul de la cuna y a veces llora. La cuna era de su prima Olga. Cuando sale Masha del taller, la ventisca la lleva hasta su casa, pero ya se ha dormido otra vez la niña. Por eso las madres primerizas pintan a escondidas, sin ojos, las matrioscas pequeñas, mientras el encargado vigila por el pasillo paralelo, con la escofina en la mano. Ellas también merecen su minuto de trazo vengativo. El de cejas de leña pasea por el bulevar los domingos por la mañana y saluda amablemente a las fuerzas vivas de la aldea menos poética de esta hermosa provincia boscosa de abedules.
¡Qué maravilla, Gloria!
Gracias.
Me tienes entusiasmada. Que, bueno, que te esperamos aquí. Hemos estado encantadas.
Muchísimas
contigo.
Gracias.
Y que, bueno, que esto está abierto para cuando quieras venir y leernos, porque la poesía leída por el mismo autor, yo creo que, no sé, tiene más... llega más al corazón.
¿Tú crees?
Sí, no, además los lees muy bien, porque no todos los poetas leen bien la poesía, ¿eh?
Bueno.
Yo me acuerdo de Alberti... Alberti, que me encanta, pero sin embargo leyendo no me gustaba nada, nada.
Ya, era un poco cansino, ¿verdad?
Sí, a lo mejor, sí, era, sí. No sé, a lo mejor como muy
a la
antigua usanza,
sí.
Como lo leía, pero sí,
acuerdo,
lo lees muy bien.
Muchas gracias, estoy muy agradecida de haber venido aquí y encantada a Radio Colores y a ti, Pilar, por haberme recibido. Muchísimas gracias, una
gracias,
tarde estupenda.
Gloria. Pues sí, ya volveremos. Además tenemos muy cerquita la fiesta del libro,
uh-huh.
Así que si en esos momentos podemos quedar de acuerdo, que nos coincidan
muy
tus
bien.
Horarios con los nuestros.
Pues nada, nos llamamos.
Pues llamamos y vienes otra vez.
Gracias.
Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en Sentirnos Vivos, y tenemos en la web radiocolores.es.